Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen que ha nacido un Miguel Poveda o una Miguel Poveda, que ha nacido una Alejandro Sanz. Se llama Rosalía, sale de Barcelona. Hace dos o tres días paró el tráfico en Madrid con un concierto que se pretendía minoritario y que se desbordó en la Plaza de Colón. Y esto que está cantando se llama Maldición. Cosa rarísima, lo llaman flamenco urbano y tiene 44 millones de visualizaciones en YouTube y 650.000 seguidores en Instagram, que se dice pronto. Bueno, estoy con los señores porque vamos a empezar enseguida la tertulia de chicos sobre un tema completamente diferente, pero antes y después de saludar a Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Gaona ya está incorporado, ya lleva toda la mañana,
buenos
nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Quería yo hablar con Pablo Herreros, muy buenos días.
Buenos días.
Porque no sabía yo que tú también eres aficionado al flamenco.
Pues yo bailé 13 años flamenco.
Ya. ¡Ándale, mírale! Sí. Si es que son todo talento.
Se le notaban los andares. Sí, sí, ya, sobre todo cuando se aleja del estudio.
Ya pedí perdón y entregué las botas, pero bueno, igualmente sí, le dediqué muchísimo tiempo de mi vida y es una de mis pasiones, por supuesto, soy muy aficionado, claro.
Pues mira qué sorpresa, una Rosalía sí. Que nos desconcierta tanto como lo hizo Miguel Poveda, porque de repente parece que está uno oyendo cantar a Farina.
Ojo, es maravilloso. A mí esta chica me parece...
¿Te gusta?
Me quita la cabeza. Por supuesto, si la pregunta es flamenco o no es flamenco, claro que no es flamenco, pero me encanta ver que gente como ella, con este pedazo de voz, este talentazo, es capaz de hacer algo tan bonito y acercar el flamenco a la sociedad. Porque el problema, la discusión en el flamenco se da siempre. Cuando sale un José Mercé, cuando salió Camarón incorporando el cajón. O sea, cuando el disco de Morente con Lagartija Nik. O sea, siempre está el debate de los flamencos puros que quieren que el flamenco se quede en lo más puro y no sé qué. A mí me parece que el flamenco es tan bonito que es genial que pasen cosas como estas. Mm. Por supuesto que no es flamenco, pero tiene
Pero siempre que hay una variante, sea la de las grecas o sea cualquier sí. otra, tiene para que tenga éxito, tiene que haber una raíz que valga.
Claro, ¿eh? Y esta chica desde luego, claro.
Esta tiene... tía, vale, ya la oíamos cantar también por lo clásico, seguro. Mira, mira cómo canta. Es un chorro de voz. Esta chica vale. Vale para el clásico y lo que hace es muy raro. Es mezcla ordenadores, hace rap, introduce todo tipo de riesgos. La consecuencia es que la juventud está entusiasmada, que es una cosa graciosísima.
Y encima se le entiende. Es decir, no es un guitarrista de Tennessee que dice no sé qué tonterías, ¿no? Y todo el mundo flipa.
Bueno, cosas bonitas que estás hoy.
Exactamente.
De un maximalista.
No, pero que es, me refiero con esto, que es una cosa que es muy nuestra, que se le entiende y que quizá es mucho más cercano, sin lugar a dudas, y además, entre paréntesis, muy exportable también.
Sí. Y ojo que ha salido de Barcelona, ¿eh? Yo es que me troncho. Bueno, cuando se quiere Barcelona negar es la españolidad...
La cuna.
Es una cuna muy flamenca. De Barcelona es Miguel Poveda, de Barcelona es Montse Cortés, de Barcelona.
La rumba.
Y la rumba,
hombre, por
claro.
supuesto, Barcelona es flamenquísimo.
¡Ja, Bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues vamos a nuestro asunto, vamos al lío, que diríamos y que dirían los flamenco, porque hoy vamos a hablar de un asunto que a algunos os quedará lejano, pero que seguramente os ha pasado por la cabeza. ¿Qué vamos a hacer cuando nos jubilemos? Porque, aparte de discusión sobre las pensiones o futuro de las pensiones, hay una noticia que nos ha llamado la atención y es que una gran cantidad de los jubilados alemanes continúa trabajando más allá de la edad de la pensión y que esto es una pauta que se va incrementando. De hecho, ya son más del doble que en el año 2007. Hablaremos sobre cómo te imaginas tu jubilación, si consideras que lo mejor es dejar de hacer nada desde el punto de vista laboral, si por el contrario piensas que eso tiene consecuencias, yo qué sé, de orden psicológico o de deterioro físico, cómo debemos organizar este periodo de la vida. Si os parece, vamos lo primero de todo a saludar a Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín. Buenos días, Rosalía, la otra Rosalía.
Buenos días, sí, yo no os voy a cantar nada, os voy a contar, pero no a cantar.
Oye, cada vez más jubilados alemanes trabajan para complementar su pensión, ¿cómo es esto?
Sí, estamos en el 16,1% de mayores de 65 años en Alemania que siguen trabajando. Y según los datos, más los jubilados que las jubiladas. El porcentaje de jubilados que siguen trabajando es del 20,2%, mientras que el de jubiladas es el 12,3%, que es un dato que llama bastante la atención a los expertos, porque las mujeres, por estadística, cobran menor pensión, ¿no? Por haber cotizado menos años, por salarios más bajos. Eso se traduce en una media de pensión un poco más baja y cabría pensar que ellas serían las más interesadas en seguir trabajando un poco más, pues no, son más los alemanes. En cifras totales, pues bueno, tenemos que son un total de 684.000 los mayores de 65 que trabajan en horario reducido entre 1 y 19 horas a la semana, y tenemos unos 256.000, bastantes menos, que siguen a tiempo completo. Esos son un poco los datos. Ahí cabe, claro, entrar a valorar la motivación, y hay dos líneas de motivación muy claras. Una es completar la pensión. Es un hecho que en Alemania han disminuido mucho las pensiones en los últimos 10-15 años, alrededor de un 10%. No es que no hayan subido, es que han bajado. Entonces, claro, el factor económico influye, ¿no? A pesar de que en Alemania hay un sistema de ayudas sociales que suple cualquier primera necesidad que pueda tener un jubilado con una pensión escasa. Pero también está la motivación de que muchos de los jubilados dicen que, bueno, que ellos se sienten en plena facultad de condiciones y que además se les hace muy cuesta arriba parar su actividad, ¿no? Que prefieren trabajar en un horario reducido, de lunes a viernes 4 horas, por ejemplo, y así pues completan un poco la pensión y les ayuda, digamos, a seguir sintiéndose activos y les evita pues una serie de problemas psicológicos incluso que surgen a raíz de esa inactividad repentina, ¿no? Que llega con la jubilación.
Tiene que haber, supongo, también una forma arbitrada, establecida, de combinar el cobro de la pensión con este trabajo, que yo no sé si existe en España esta modalidad.
Bueno, en Alemania es que a partir de 2003 hubo una serie de cambios legales importantes que permiten a los jubilados seguir trabajando sin, además, tener que pagar impuestos por aquello que cobren.
Qué interesante.
Digamos, que cobran su pensión como les corresponde, la que les corresponde, y además pueden trabajar y cobrar y sin tener que cotizar. Con lo cual es una ventajilla, ¿no?
Hombre.
Es una ventajilla. Esto ayuda también.
Claro, y a las empresas supongo que también les interesa.
Por supuesto, porque el dato tiene lectura sociológica y tiene una lectura económica. Se está ampliando de manera impredecible la oferta laboral, digamos, ¿no? Esto también, a la hora del equilibrio entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, pues tendrá sus consecuencias. Y en una situación de cambio demográfico muy importante, es decir, a finales de 2017 tenemos dato de 17,7 millones de personas de este grupo de edad, mayores de 65, en Alemania. Eso supone el 21,4% de la población. Y si proyectamos las cifras a futuro, nos encontramos con que en 2030 va a ser el 26% de la población. En 2060 va a ser ya una tercera parte de la población. Digamos que se está ampliando muchísimo, sobre todo si sigue aumentando ese porcentaje de los que siguen trabajando, la oferta laboral. Vamos a ver qué efectos puede tener eso en la economía.
¿Y hay algún perfil de este jubilado que continúa trabajando? Me refiero, ¿son gentes más cultas, más formadas o más dedicadas a un determinado tipo de tareas? ¿O es en general este movimiento?
Es bastante generalizado, pero la Oficina Federal de Estadística sí que ha hecho ese pequeño perfil, ¿no? Digamos, bueno, lo que puede hacer la estadística, y son mayoritariamente hombres, son mayoritariamente más cualificados y son personas, naturalmente, que no están aquejadas de enfermedades, digamos, que les imposibilitan o les dificultan trabajar.
Sí, o sea, varones sanos con cualificación laboral, no
sí,
necesariamente.
Y que vienen de altos ingresos y que tienen una pensión alta, porque esto ya llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que es un porcentaje mayor el de jubilados que tienen una pensión más alta, que no necesitarían eso para vivir y que, sin embargo, prefieren seguir activos.
Rosalía Sánchez, nuestra estupenda corresponsal en Berlín, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un saludo. Pues una primera ronda con nuestros caballeros para ver qué les ha sugerido este informe que nos viene de Alemania.
Pues hombre, el informe que nos viene de Alemania lo que revela es precisamente la tendencia que ya estamos teniendo aquí también en España, ¿no? Desde luego los psicólogos lo que siempre decimos es que la jubilación forzada, esa jubilación que tenemos que tener todos a los 65, 68 años, creo que ahora ya se va a ampliar, ¿no? No solamente ayuda, sino que perjudica muchísimas veces lo que va a ser la entrada en una edad que es una edad que, como estamos viendo, cada vez es una edad con mayores posibilidades para la persona, porque estamos bien, ¿no? Pero que, sin embargo, se nos obliga a tener una concepción y una percepción de nosotros como de final de vida, ¿no? Esto perjudica muchísimo.
O sea, vosotros como psicólogos veis que afecta a la persona.
Totalmente. Es decir, tenemos cantidad de casos, ¿no?, que nos vienen y nos dicen, pero bueno, ¿por qué tengo que parar en estos momentos cuando realmente estoy en plenitud de formas, tengo una capacidad intelectual muy buena y lo que me está provocando esto es la sensación de que voy a perder todo esto, ¿no? Por lo tanto, nosotros no solamente estamos a favor de que se amplíe, sino que verdaderamente, bueno, pues lo estamos recomendando continuamente.
Pablo.
Bueno, yo tengo un ejemplo cercanísimo, que es mi madre. Mi madre tiene 84 años, es una mujer con una vida súper activa, va a pilates, va a cursos de escritura, va a pintura, se mueve, bueno...
Bueno, colabora en medios de comunicación.
Claro, y justo, y lo que iba a decir es, de repente, a raíz de mi libro, protagoniza un capítulo y tal, entonces la llevé a radios, y como gustó mucho, ahora tiene, es tertuliana de Carlos Alsina en Onda Cero, y luego hace una sección en La Sexta. Entonces, para ella es una felicidad salir a la calle, se queja mucho en plan, bueno, no tengo tiempo para mis cosas, pero está feliz y está súper...
¿Qué años tiene, por curiosidad?
84. Fíjate. Está súper lúcida. Probablemente una de sus terapias es lo que está diciendo Pedro, que es que una mujer que tiene tantas cosas que hacer, tantísimas alegrías, se siente muy... Vamos, que tiene una vida muy, muy llena, ¿no?
Pero ¿estarán de acuerdo con nosotros los que pican piedra, carbón o asfalto en las calles en agosto?
Los policías, sin ir más lejos.
Por ejemplo, ¿no? O
los bomberos.
De alta demanda también, porque hablamos desde el punto de vista quizá intelectual, que por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿no? Pero quizá debemos de introducir en ese mercado laboral algunos otros factores de reciclado, de, vale, bien, usted lleva toda la vida siendo minero, fantástico, una profesión fantástica, muy durísima, por cierto, donde el 94% además de la población son hombres. Pero, ¿qué hacemos con ello? ¿Usted le vamos a dejar en su casa viendo la tele todo el día, aumentando el colesterol? Es decir, le estamos condenando. Que este señor, ¿usted qué es lo que quería ser de niño? A ver, yo quería ser, me hubiese gustado estudiar no sé qué para trabajar en tal. Bueno, pues algo más cortito, no se tire ahora 5 años en la universidad, pero como en muchos países, también en España también, hay cursos de estos de, pues mire, haga un curso de no sé qué, de realidad virtual, que a lo mejor resulta atractivo. Pues mire, pues...
Voy a dar los teléfonos, vamos a abrir teléfonos. ¿Tú cómo quieres jubilarte? ¿Cuál es tu experiencia? Si ya estás jubilado, cuéntanos cómo llevas la inactividad laboral, si has encontrado nuevos hobbies, si por el contrario te deprime tu circunstancia. 950-6006 es nuestro teléfono gratuito, repito, 900-506006. Interesante también que efectivamente las mujeres recurran menos a esto y parece ser que no tiene que ver con los ingresos. En ese sentido puedo decir que las mujeres tenemos una enorme capacidad de vinculación con la casa, con la familia, y que eso también nos produce mucha satisfacción. O sea, desarrollamos una doble empeño laboral toda la vida, de tal modo que al jubilarnos en la empresa, en realidad solo nos jubilamos del 50% de nuestra actividad. Ergo, probablemente no necesitamos tanto seguir desempeñando una tarea empresarial.
Pues seguramente es así, Cristina, efectivamente. Es decir, estamos ante una realidad de que la mujer tiene una diversidad de funciones, ¿no? Y que por lo tanto, pues bueno, cuando se jubila simple y exclusivamente deja una de ellas, que incluso puede ser percibida como un descanso, como una posibilidad de desarrollar otra serie de facetas en su vida, y luego también una capacidad de adaptación también bastante buena. ¿Eh?
Que los hijos son ya mayores, ya no tienen que preocuparse.
Bueno, yo es que conozco señoras que cocinan de cine, o sea, que han hecho casi una tarea profesional de eso. Señoras que pintan en su casa, señoras que organizan todo tipo de cursos, de labores, realmente con unos recursos que a veces el hombre tiene un poco más empobrecidos, ¿no?
Sí, no.
Tradicionalmente nos hemos dedicado a otro tipo de cosas y esa inercia sigue. ¿Mejor o peor? Pues bueno, no, tampoco es el programa donde vamos a entrar en ello. Pero sí es cierto. Yo creo que realmente, independientemente del sexo de cada uno, tenemos un montón de cosas por hacer, por Dios.
Pero no te da la impresión...
Sexo también.
¿No os da la impresión de que los...
En la cocina, como dice Cristina.
De cada uno.
Bueno, es que no puedo tratarlos, porque son asociales.
No, pero lo has dicho
Entiéndanme
tú,
ustedes,
¿no?
Señores
lo
oyentes.
Tú, y Pablo lo ha rematado.
No,
por
no lo ha dicho Pablo y yo...
Bien.
La cuestión es que me refiero que... ¿No os parece que el prototipo de persona muy deprimida por el advenimiento de la jubilación, están más identificados, no lo sé, con varones?
Entre otras cosas porque como muchas veces nos hemos centrado en ese éxito laboral, pues la semana pasada estaba viendo a un señor que había sido directivo de una de las mayores empresas en España, de estas que hacen auditorías y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, sí. Y claro, de repente se encuentra el individuo, el pobrecillo, con 72 años, con un cerebro fantástico, superdotado.
Alicata hasta el techo y todo.
Efectivamente.
Con todos los extras.
Que se ha dedicado a viajar por todo el mundo en business, discutiendo con líderes, con ministros, con tal y cual. Y de repente se encuentra en su casa, comprando el periódico, dando una vuelta.
Con las zapatillas de
Y con una
cuadros.
Experiencia brutal.
Claro.
Que se, o sea, no solamente ya el aprovechamiento social, que siempre se dice, bla, bla, bla. No, sino él se encuentra parado, porque le han echado, literalmente. Claro, le han echado, o sea, lo han jubilado. Pues y le han echado.
Lo que pasa es que, lo que se siente ya es hundido.
Inútil.
No se percibe exactamente.
Me decía literalmente, me siento un inútil. Claro. Y estaba, es que lo he enlazado, y es porque lo he recordado, cuando has dicho la palabra deprimido. Este señor nunca había estado deprimido y de repente ahora empieza a estar deprimido.
Y como dice Cristina, no tiene el hábito de cuidar a sus polluelos, de apoyarse en esa vena familiar.
Pero eso denota un poco de falta de inteligencia emocional, perdonadme,
los
señores.
Hombres, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, los polluelos que tienen ya 50 años también.
No me refiero a que se quede...
Bueno, ya, pero
bueno,
puede,
pero podría jugar al golf con su hijo para ayudarle a superar el colesterol de la edad mediana. Sí. Te quiero decir, bueno, eso probablemente lo hacen. Pero que es verdad que no se dedica a lo mejor el suficiente tiempo a pensar durante los últimos 10, 20 años de la vida laboral, ¿qué vas a hacer después, no?
Sí, pero bueno, José Miguel lo está planteando también. En esos momentos lo que sí que hay que hacer, y ahí hay que asesorar, es el cómo sacar el punto fuerte de la persona, ver cuáles son sus motivaciones y tirar por ahí. Simplemente es cuestión de esto, de ir preparándolo, sí.
Vamos a ver qué nos dice Beatriz. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Cuéntanos.
Igualmente. No, es que me parece interesante sobre todo porque a las mujeres cuando nos jubilamos o nos prejubilamos, pues parece que no tenemos nada que hacer. Realmente mi experiencia ha sido totalmente contraria a lo que acabo de decir. Yo me prejubilé con 58 años, estuve trabajando casi 40 años en una empresa de transporte aéreo. Y en ese momento mi marido acababa de heredar una casa en un pueblo de Navarra, un caserón grande. Uh-huh. Y bueno, pues me planteé qué hacía si me quedaba en casa. Yo soy abogado, ahora no ejerciente, evidentemente. Uh-huh. Y me planteé si me quedaba en casa todo el día, pues mis hijos eran ya mayores, cada uno tenía su vida, o me dedicaba a otras cosas. Entonces tuve la suerte en este pueblo de aprender a hacerme todo tipo de conservas que en la actualidad
wow.
me hago. Todo tipo. Mermeladas, espárragos, atún.
Ay, qué bueno.
Todo.
Ay, el ardatún y el botulismo, el miedo que me da.
Qué rico. Beatriz, tienes nuestra dirección, pero ¿verdad?
Está cocido 2 horas, ¿eh?
Conservarlo.
Y guisado bueno, previamente.
Bueno.
Que no metas el dedo en el ojo, Gaona.
No,
no tengas miedo,
Beatriz.
Conservas
caseras. No,
pero
no,
¿cómo que las conservas caseras? Pero vamos
algunas
a ver si el hervido
caseras
de los botes de cristal es
si el problema es que luego
seguro
no cierren bien. Pero bueno, nos estamos distrayendo.
No, el debate al final es las conservas caseras, seguridad.
Bueno.
Si nos regala una, que Cristina la pruebe primero.
Pues incluso les puedo, yo vivo en Madrid, incluso les puedo invitar a comer cuando quieran.
Bueno, pues no lo de eche en saco roto. Bueno,
yo no sé si se atrevería Beatriz a poner a un gaona en su mesa. Vamos al interesante ejemplo. Efectivamente, luego, has desarrollado la industria conservera.
Y luego me encontré con otro problema. El caserón era un caserón que conservaba muebles pues de finales del siglo XIX, cuadros pues sucísimos, marcos con todo lo que se puedan imaginar, y me fui a ver a un anticuario. Y entonces le dije, oiga, mire, no he hecho en la vida nada de esto, pero yo no voy a comprar muebles nuevos, ni voy a tirar los que hay. Entonces me dio unas pinceladas de lo que es pues el evitar la carcoma, en principio, me dio una serie de líquidos y marcas para rehacer la madera que estaba completamente seca, para marcar con oro los marcos de los cuadros.
Qué bonito.
Y he restaurado todos los muebles de la casa.
Claro, bueno, es que fíjate, todos. Y te habrá dado un gustazo hacerlo, Beatriz, porque claro, a veces en la vida laboral hay competencias de uno o de una que no se desarrollan.
Bueno, mis hijos me dicen, ¿y todo esto para qué vale? Porque claro, la juventud ahora es mucho más pragmática, ¿no? Y digo, bueno, pues el día que me muera, lo cogéis, hacéis así con la mano, lo tiráis.
Oye, que me lo manden todo, ¿eh? ¡Qué bestias!
Pues eso es lo que he hecho. Y luego, como frecuento mucho este pueblo de Navarra, me echo de la Asociación de Amas de Casa.
Claro.
Y entonces la Asociación de Amas de Casa, pues unos meses dice, este mes nos vamos al baluarte a Pamplona para ver los ballets rusos. Y yo me apunto y me voy.
Y ves probablemente muchos más espectáculos interesantes que veías durante tu vida laboral, que irías corriendo uno a otro, no podías ni ver un estreno.
Exacto. Y luego, en mis ratos libres, que son pocos, pues leo muchísimo y toco el piano porque tengo la carrera de piano.
Bueno, Beatriz.
Entonces, animo a todas las mujeres que se jubilen o se prejubilen para que no caigan en la depresión, en qué hago hoy, qué aburrimiento, no, de eso nada.
Pero mujeres y hombres, Beatriz.
Bueno, yo a mi marido, que también se jubiló y no sabía ni freír un huevo, ahora me ayuda en la cocina, lo tengo de pinche.
¿Y qué tal la lleva tu marido esto de la jubilación?
Ah, muy bien, perfecto.
Sí. ¿Y qué actividades desarrolla él?
Pues él hace de pinche conmigo cuando hago conservas. Luego heredó unos campos y ha plantado olivos. Tengo el aceite de puro virgen extra de oliva puro.
Qué
gratis.
Rico.
Bueno, gratis no, porque cuesta, o sea, la botella sale mucho más cara que en cualquier club del gourmet. Pero bueno, me enamoré.
Pero lo has visto nacer y lo tienes garantizado.
Y dije, hay que plantar 100 olivos. Y 100 olivos plantamos.
Fíjate.
Y entonces, bien. Pues 100 olivos, sí.
Perdón, ¿lo hicieron ustedes con sus propias manos?
Bueno, el plantar sí, con ayuda de amigos, porque mi marido cuando era joven iba a este pueblo. Entonces, cuando nosotros nos volvimos a integrar en el pueblo, él recuperó a sus amigos de la juventud.
¡Ay, qué gracia!
Y entonces tiene amigos agricultores, que son los que le han enseñado también, y le dicen que hay que regar otra vez. Tiene una persona que los cuida, evidentemente. Pero, por ejemplo...
Sí, que os habéis dado a la vida campestre, a la vida rural.
Ahora ya no, pero cuando mis hijos estaban disponibles, pues cuando estaban estudiando en la universidad, entonces iban a la recogida de la oliva.
Qué bueno. Beatriz, bien. Muchísimas gracias. Te voy a mandar un beso muy fuerte y voy a saludar también a María Dolores, que nos llama desde Córdoba. Buenos días, María Dolores.
Buenos días. Yo encantado de saludaros.
Y nosotros de saludarte a ti.
Tan lindo.
Qué rica. Muchísimas gracias por llamarnos. Cuéntanos, ¿cómo llevas tú esto?
Pues yo estupendamente. Muy bien, muy bien, muy
¿Tú
bien.
¿Tú estás jubilada ya?
Yo tengo ya 66, ya cumplí en diciembre, y me jubilé con 63, soy enfermera, y ya no lo pensé. No lo pensé porque me quedaba igual de sueldo, que es lo primero que mira.
Claro.
Y entonces, pues, dice, adelante, mi marido ya se había jubilado, porque es un poquito mayor que yo, y él es funcionario.
Claro.
Bueno, pues, él está metido en todo lo que le gusta, su catequesis, su plan de formación, teología, etcétera, etcétera, porque...
O sea, trabaja en la parroquia y estudia teología.
Sí, sí, no ha dejado de estudiar.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, que no deja de estudiar, evidentemente, porque es su vida. Uh-huh. Y yo soy muy activa, yo soy hiperactiva. Y entonces, pues, yo al principio me puse a pintar mandalas, a colorear mandalas.
Sí, que son, para quien nadie sepa, es una especie de unos círculos concéntricos indios con muchos dibujos que parece que relajan mucho.
Pero muchísimo. En Navidad se lo regalaba a mi familia, otro día se lo regalaba a mi amiga. Muy bien, estoy muy bien. Pero este año, como yo decía, esto no es todo, yo quiero más. Entonces me he apuntado al Banco de Alimentos.
Ajá.
Al Banco de Alimentos, que es voluntario totalmente.
Que estos son los alimentos que vienen con apariencia de caducidad, porque todavía tienen uso, que se donan al Banco de Alimentos con ánimo de distribuirlo caritativamente.
Con apariencia de caducidad, no. Allí vienen alimentos de todo el mundo, de toda Europa, uh-huh, y fruta de toda España.
Sí.
Pero fruta.
Que sí, pero que suele ser remanente, que a lo mejor se ha puesto en el mercado.
Hombre, excedente de alimentos.
Claro,
excedente,
claro.
Exactamente.
O sea, yo no soy ahora quien para hablarle, porque yo llevo 3 meses en el Banco de Alimentos.
No, pero hemos hablado muchas veces del Banco de Alimentos, María Dolores.
Sí. Entonces, bueno, pues yo voy 2 días de semana y los días que puedo. Y lo bueno de esto es que no te fiscaliza nadie. Nadie. Que sí, llegue 10 minutos después de lo que tú dijiste, no pasa nada.
¡Ay, qué placer!
Pero
¡Qué gusto! Eso es lo
qué
mejor.
Placer.
¿A que se encuentra usted genial cuando hace esto, María Dolores?
Yo me encuentro muy relajada y muy a gusto.
Exacto. Es que en un libro que tengo, no es por hacer propaganda de libros, el de las endorfinas, recuerdo algunos estudios, acabo de recordarlo, en el que se asocia a aquellas personas que trabajan en ONGs voluntariamente, que en ocasiones tienen mayor sensación de satisfacción que otros que trabajan por altísimos sueldos. Es decir, tú les mides las endorfinas, sustancias que regulan...
Es agradabilísimo.
¿Verdad?
Porque además las personas que están allí estamos todas en la misma situación. La mayoría son mayores y jubilados, aunque yo estoy ya captando gente más jovencita para que se venga conmigo, gente que no tiene nada que hacer.
Ajá.
Y dice, bueno, pues María Dolores, yo quiero irme donde... Pues vámonos para allá. Y estamos allí 2, 3 horas, 4 horas, las que puedes.
¡Qué bonito!
Nadie te dice vete, nadie te dice no te vayas. Y claro, eso después de 41 años de enfermera, pues la verdad que
es muy
satisfactorio. Para mí es maravilloso y es muy gratificante.
Pues fíjate, muchísimas gracias María Dolores, porque nos has dado además muy buenas ideas, seguro que muchos oyentes las van a agradecer.
Sí.
Un abrazo muy fuerte.
Encantada de saludarte, Cristina.
Igualmente, María Dolores, un abrazo. Nos vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, ya sabéis la pregunta, ¿cómo afrontas la jubilación? ¿Cómo te la imaginas? ¿Piensas que hay que dejar de trabajar? ¿Hay que alargar, por el contrario, el tiempo de permanencia en el trabajo? ¿Trabajarías a tiempo parcial como hacen los alemanes o prefieres otras actividades?
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
No hay nada por lo que brindar y queda tanto por beber. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad.
¿Qué vas a hacer cuando te jubiles? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Vas a ser como María Dolores? ¿Vas a ser como Beatriz, que está desarrollando la industria conservera en su casa? Qué interesante lo que nos van contando los oyentes. Interesante también que nos llaman muchas señoras, porque en esto se ven también tendencias. Fíjate cómo a las mujeres cuesta menos hablar de la jubilación que a los hombres.
Por cierto, un apunte técnico. Hablábamos antes de Alemania. Los impuestos, aquí sí que se pagan impuestos. Lo he estudiado por el tema de mi madre y tal. Aquí sí que pagan. Es decir, todavía...
Claro, es que esto es un problema.
Podría mejorarse bastante. Y luego puede ganar hasta 9.000 euros un jubilado para que no afecte a su pensión a partir de ahí. Lo cual también...
¿Al año?
Sí, lo cual también no está mal. Es decir, si ya le estamos pagando una pensión y va a ganar de repente 30.000 euros más, pues no está mal que la pensión se reduzca.
Pero ¿cómo luego le afecta entonces en la pensión?
Sí, luego le afectaría, sí.
O sea, si, fíjate que en el fondo es también un poco castigarle. En otras palabras, si te va bien, te vamos a...
Sí, es un poco lo de los escritores, que se quejaban por un tema absolutamente injusto, ¿no? Lo de que un escritor de repente cobra derechos de autor.
Lógico.
O una conferencia, le contratan con 70 años y está obligado, lo abanderó Forges en su momento y un montón de escritores decían...
Perdían dinero.
Es injustísimo.
Y eso se arregló, pero en términos generales hay un castigo que, por cierto, dice Pablo que le parece adecuado.
A mí me parece que hasta un punto está bien, que haya un margen, ¿no? Pero
este país se castiga la productividad y el trabajo.
Sí, pero bueno, si está cobrando una pensión y tal, bueno...
Pero un momento, ¿y esas alteraciones?
Se están cobrando de máxima, ¿cuánto? 2.500 euros.
Sí, sí.
Pero ¿y esas alteraciones en cualquier caso son automáticas? Me explico. No me lo sé,
pues no he llegado a...
Claro, porque en tema de pensiones es un tema muy resbaladizo y peligroso. Es decir, que le reduzcan la pensión, pero luego, desgraciadamente, deje de vender esta señora, un ejemplo, las conservas, y de repente se quede con la pensión anterior y tiene que volver a iniciar un proceso legal o cualquier otro tipo de historia.
No, eso todavía no está muy bien resuelto. Pero, en fin, movámonos en el ámbito de la imaginación o, más que nada, de incluso de la psiquiatría o de las psicología para saber cómo afecta a la persona el hecho de ser jubilada y cómo, desgraciadamente, para muchos es sinónimo de inutilidad.
Lo decíamos antes, ¿no? Que al final efectivamente es sinónimo de inutilidad y, por lo tanto, lo único que va a provocar es que la persona envejezca antes y con muchísimo menos calidad de vida, es decir, que el pronóstico vital va a bajar. Estábamos comprobando con estas oyentes cuando nos decían que, bueno, aprovechando lo de la jubilación, han iniciado actividades, no solamente se han quedado con una, sino que querían hacer más, es decir, se motivaban por hacer más cosas, y les llenaba mucho más, ya no estaban tanto, e incluso hablaban de su anterior profesión como un castigo, como algo que no estaban ni mucho menos motivadas, y sin embargo, con esto, ya se empezaban a sentir mucho más competentes, más activas, y les daba otro tipo de refuerzo, ¿no? Tenían otro tipo de sensación, no tanto el económico.
Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, que siempre lo utilizamos como, muchas veces al menos, como lugar de referencia en cuanto a Occidente, son particularmente importantes esos planes de pensiones que tienen que ver sobre todo de manera privada, y también es una cuestión que lleva a muchas personas a jubilarse además a edades muy, muy, pero que muy tempranas.
Sí, con 50 años están jubilados.
En vendedores de seguros, por ejemplo, existe multitud de personas que con eso, incluso, fíjate, con menos, y con 45, 40, 45. En el ejército,
suya, sí,
20
sí.
años, por ejemplo.
Es que es tremendo. Bueno, el ejército es una excepción porque me imagino que luego...
Pero estamos hablando en Estados Unidos de cientos de miles de personas. Que, curiosamente, te diré, esto es interesante, ojalá tuviésemos como ejemplo, que cuando salen les ofrecen becas o préstamos a intereses bajísimos o nulos para luego seguir una carrera universitaria. Por eso que es frecuentísimo ver a fulanito tal, a Bush, a este, todos han estado, uno estaba en la aviación, otro tal, y luego estudiaron leyes, estudiaron relaciones internacionales, etcétera, porque les favorecen ese cambio de profesión.
Incluso, al margen de que se produzca un cambio de profesión, ya digamos con jubilaciones taxativas, la diferencia es que al ser el sistema norteamericano fundamentalmente privado, obliga a la gente, tiene este factor, a pensar en su futuro.
Exacto.
De tal manera que es curioso, algo que a mi generación le ha resultado muy, muy difícil, que es el hacerse la idea de que tu vida laboral no va a transcurrir en la misma empresa desde que naces hasta que mueres, con el mismo empleador y con el mismo sueldo, sino que el mercado es muy lábil y que con toda probabilidad a los 40 o a los 50 te tengas que reinventar totalmente, es algo que nos hace mucho sufrir, pero que en Estados Unidos es muy viejo, porque los padres, sí, nace un niño, abren una cartilla, empiezan a ahorrar para la universidad. Cuando el niño es bebé. Y luego cuando el chaval entra en un ámbito laboral, sabe cuánto tiempo va a poder permanecer reciclándose periódicamente para llegar a un punto en el que por edad no va a ser admitido en ese mercado laboral. Y para ese objetivo tiene prevista haber ganado ya el suficiente dinero para jubilarse.
Y luego las carreras son muy diversas. Es decir, por ejemplo, el otro día estábamos hablando justamente en el juicio de un criminólogo, James Fallon, pues había estudiado biología y también algo relacionado con psicología. Entonces acabó siendo neurólogo, por así decirlo. Es decir, las combinaciones de carreras y las evoluciones que sufren estas carreras, yo creo que todos los que estamos o trabajamos en una universidad o tenemos ese ámbito, vamos evolucionando. Es decir, yo no concibo ser, por ejemplo, médico de una especialidad toda la vida. En absoluto. Tienes que ir acumulando una serie de conocimientos y de repente vas dando giros importantes. No veo por qué alguien con 65 años tiene que parar.
Es que y lo que hacen mucho en Estados Unidos es salir de la empresa madre o de una de las empresas en las que estaban y colocarse por su cuenta.
Claro.
O sea, a partir de los 50, durante un tiempo. O sea, se entiende que la acumulación de sabiduría te permite emanciparte como autónomo. Vamos a saludar a Marceliano. Ay, vaya por Dios, teníamos ahí un hombre que me interesaba a mí mucho, porque Marceliano de Valencia está jubilado a tiempo parcial. Ahora nos lo contará si puede recuperarlo Diego González. Pero efectivamente, el sistema obliga en Estados Unidos a una reflexión cuando tienes 20, 25 años, inimaginable en Europa. Porque tú dile a mi hijo o a mi hija que piensen en la jubilación.
Claro, pero...
sí, Marceliano, de Valencia.
Hola.
Hola.
Buenos días.
Buenos días, qué alegría saludarte.
Muy bien, pues igualmente.
Cuéntanos cómo es tu caso.
Pues nada, que he estado oyendo el programa vuestro, lo de Alemania y todo eso, y lo que no sé, como aquí en España yo estoy jubilado al 50%, porque necesito trabajar unas horas
sí.
para poder llevar mi empresa para adelante.
Sí.
Y no sé por qué aquí no te puedes jubilar al 100% y trabajar unas horas. Como, por ejemplo, en Alemania, ¿no?
Que claro, está muy bien que lo digas, porque lo comentaba también Pablo Herreros, aquí el sistema está a medio cocer. Es que no siempre nos pilla a posteriori, ¿sabes?
Sí.
¿Y tú cómo vives la experiencia de la media jubilación? Cuéntanos.
Bueno, pues yo la vivo bien porque yo soy un apasionado de mi trabajo y bueno, y lo llevo muy bien. Yo, pero me gustaría estar jubilado porque llevo trabajando desde los 13 años, entonces me gustaría estar jubilado al 100%, que yo creo que ya he pagado bien, y poder trabajar unas horas en mi empresa para poderla llevar a cabo, ¿no?
Claro, claro, claro. Y en el caso de que no se pueda, como es la actualidad del sistema español, ¿cómo te imaginas tú tu jubilación completa?
Pues me la imagino pues muy bien, saliendo por ahí con mi mujer y disfrutando de hacer viajes, y que es lo que más nos gusta a los dos.
¿No te da miedo del aburrimiento?
No, yo no me puedo aburrir, no tengo tiempo de aburrirme.
Muchísimas gracias, Marceliano, qué bien que nos has llamado, un beso muy fuerte. Bueno, pues tenemos que poner fin a la tertulia, porque llegan los compañeros de Tiempo de Juego y van a ocupar la FM para transmitir el partido entre el Atleti y el Leganés. Nosotros nos vamos a ir a Onda Media, AM, y allí nos puedes seguir, y también por las emisoras COPE Más y por tu teléfono móvil. Si te has bajado la app de COPE, te permite oírnos y oír a Tiempo de Juego, puedes elegir el que prefieres. Tengo que despedir a los señores, a Pablo Herreros, a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez, hoy José Miguel Gaona multitasking, y nosotros enseguida retomamos por los caminitos que te he dicho, en fin de semana de COPE. Revidox ADN posee la fórmula antioxidante para el antienvejecimiento celular porque tiene exclusivos principios activos que protegen y reparan las células desde el interior. Vas a notar los efectos antiedad en la piel con tan solo una cápsula diaria. Con Revidox ADN, regálate salud y bienestar. Infórmate en el 902-202-456 y en actafarma.com. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Actafarma.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
En Yamóvil, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche, porque abrimos un nuevo centro en la autovía A4 Pinto. ¡Esto es una locura! Yamóvil te da 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Yamóvil, nuevo centro en la autovía A4, salida 22, dirección Madrid. ¡Qué locura!
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Si te gustan las legumbres tiernas, prueba la cochura. Alubias, lentejas y garbanzos de las mejores zonas de producción. Legumbres La Cochura. Seleccionadas para envasar solo la mejor calidad. Que no te falten en tu mesa. La Cochura, tu paquete azul de legumbres. Naturalmente buenas.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Hay muchos factores que influyen en la pérdida de cabello. En NHC queremos que vuelvas a ser la de siempre con el sistema de integración capilar indetectable de cabello natural. Infórmate en nhc.es o reserva una cita gratuita en el 91-574-9379. Si tienes problemas de alopecia, en NHC hacemos que estés como siempre.
Les seré sincero, esta casa le da 1000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos
electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación, ya sabes. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en fin de semana y ahora tenemos una muy interesante invitada que particularmente, si estás celebrando el puente y andas más por casa, te va a interesar mucho porque te va a hacer la cocina más divertida y con niños también. Le hemos pedido a la dietista y nutricionista Paula García González, perdón, voy a beber agua porque me voy a ahogar en antena y queda fatal. Le hemos pedido, digo, a Paula García González, que nos haga recetas con calabaza, porque, por la razón que sea, aparte el pisto y las cremas de calabaza, a las nuevas amas de casa, que somos más torpes y ya no tenemos la sabiduría de las tradicionales, no se nos ocurren muchas más recetas. Muy buenos días, Paula.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, de hecho ella trabaja en Madrid en la clínica Doctor Fisio del Paseo de las Delicias y ahí han desarrollado todo un taller de cocina con calabaza. La calabaza es de esta época, es de este periodo.
Eso es, estamos ahora mismo en temporada de calabaza.
Uh-huh. ¿Y es buena desde el punto de vista nutricional?
Sí, por supuesto, como todas las verduras, tiene gran cantidad de agua, fibra y nos aporta gran cantidad de nutrientes como vitaminas y minerales. Y bueno, específicamente la calabaza nos aporta mucha vitamina A.
¿Es igual que el calabacín? Porque el calabacín parece como más integrado en nuestra cocina, no sé por qué.
Bueno, las verduras tienen en común eso, que tienen gran cantidad de nutrientes y vitaminas y fibra, como he mencionado antes, pero cada verdura tiene un nutriente en mayor grado o en otro. Y no son exactamente iguales, pero bueno, sí que como verduras se asemejan bastante.
Uh-huh.
Luego el sabor es totalmente distinto también a la hora de cocinarlo.
Bueno, distinto, un poco más dulce quizá la calabaza.
La calabaza sí, al cocinarla se vuelve un poquito más dulce.
Claro, por eso se presta también a veces a los postres, ¿no?
Sí, eso es más, una de las recetas que traigo para comentaros es una tarta de calabaza que podéis hacer en casa, realmente rica y saludable.
Porque, ¿qué variantes hay así en general? Aparte de la crema de calabacín o de utilizarla rehogada en pisto o como acompañante para los platos, ¿qué cosas hay por ahí que nos pueda sorprender?
Pues mira, como recetas originales os he traído una receta con calabaza, que es hacer una pizza con la masa hecha con calabaza.
¡Ey! Bueno, ¿y esto cómo se hace?
Pues bueno, simplemente tenemos que, así, diciéndolo un poquito por encima, rallar la calabaza, la mezclamos con huevo y las especias para hacer
pero
la masa.
Pero rallarla después de hornearla. Primero
sí,
se hornea la calabaza.
Se hornea
calabaza.
Un poquito, eso
¿con
es.
¿Con piel o sin ella?
Sin ella. La pelamos, la horneamos apenas 10-15 minutitos para que se ablande un poquito y la rallamos. Y con
ajá,
esa ralladura le añadimos un huevo y un poquito de especias, amasamos bien y esa va a ser nuestra masa de pizza.
Uh-huh. Una ¿y vez, no lleva harina?
Bueno, lleva 2 cucharaditas de harina solamente.
Vale. Fenomenal. Esas recetas de calabaza después os la cuelga Sofía Gonzalo en Facebook para que tengáis los datos exactamente. Entonces, precalentamos el horno a 200, pone aquí.
Eso es.
Y mezclamos, habíamos dicho, la calabaza con la clara de huevo, harina integral, levadura y condimentos. Uh-huh. Y entonces lo extendemos en un papel de horno, la masa.
Sí, en una bandejita de horno y lo metemos al horno unos 20 minutitos hasta que veamos que empiece a dorarse.
Fenomenal.
Luego la sacamos y ya podemos echar los toppings que queramos. Pues o salsa de tomate, un poquito de queso y luego pues o verdurita o pollo, atún.
¿Y en qué difiere de la masa de una pizza convencional?
Sabe distinta, eso sí que hay que decirlo. No es tan crujiente como una masa de pizza convencional, pero el aporte nutritivo es mucho mayor.
Y será bonita, será naranja.
Sí, sí, tiene ese toque naranja.
Pero esto a los niños les gusta, o sea, claro, hacer estas cositas.
Para los niños es un es algo muy novedoso y que les puede gustar mucho.
Claro. Hay una posibilidad también de hacer una especie de ensalada de calabaza. A ver, digo, pelamos la calabaza y la troceamos en forma de gajo. En una ensaladera mezclamos una cucharada de harina y una de pimentón, orégano, ajo en polvo, comino, sí, pizca de sal.
Eso es. Esto no es exactamente una ensalada, es como guarniciones. Son, yo les llamo gajos de calabaza al estilo deluxe. Son apariencia, ajá, de patata, como una patata deluxe, no sé si la conoce, en forma de gajo.
Sí, sí, sí.
Pues, pues eso, se parte la calabaza con esta forma. Se echan las especias que menciono aquí, un poquito de harina integral con pimentón dulce, orégano, ajo en polvo, comino y sal, y se mete al horno unos 20 minutitos. Entonces da apariencia de patata frita y es la propia calabaza.
Pero qué buena idea.
Como guarnición es buenísima.
Qué bueno, o sea, hornear los gajos de calabaza, que yo creo que además luego ya les podemos dar el top que cada uno quiera, ¿no?
Eso es.
Pimentón dulce, orégano, lo que cada uno quiera, sal, comino, ajo en polvo y utilizarlas como patatas. Y finalmente, claro, en esta sección especial de Todos los Santos, tarta de calabaza.
Sí, buenísima, muy recomendable. Buenísima.
Bueno, pues lleva huevos, almendra molida, harina integral de espelta, canela al gusto, un plátano grande muy maduro y un puré dulce de dátiles que se hace después de hidratar los dátiles, 4 o 5 dátiles, y triturarlos después.
Eso es.
Todo esto lo vais a tener, insisto, en Facebook, os lo va a colgar Sofía Gonzalo. Entonces, ¿cómo hacemos la tarta?
Bueno, pues primero precalentamos el horno a 200 grados. Cortamos la calabaza en trocitos y lo metemos 5 minutos al microondas si tenemos en casa una vaporeta apta para este electrodoméstico. Que con tan solo 5 minutitos la calabaza queda blandita y entonces procedemos a hacer la tarta. Batimos los huevos, añadimos todos los ingredientes que hemos mencionado antes. La almendra, la canela, el plátano, el puré de dátiles, que es lo que le da el dulzor como sustituto del azúcar. Y la calabaza previamente asada con la harina. Mezclamos bien hasta que quede homogéneo y ya se vierte a un molde previamente engrasado y al horno. 30 minutitos a 200 grados.
¿Y sale dulce sin azúcar?
Sale dulce porque lleva el plátano bastante maduro. Cuanto más maduro esté una fruta, más dulce. Y luego este puré dulce de dátiles es lo que le da el dulzor.
Ah, amigo, amigo.
Es el
Uy, qué
sustituto
cosa más
del azúcar.
Buena, más natural.
Eso es.
Y más dietética dentro de lo que es tarta de calabaza.
Ajá.
Bueno, pues estas son las recetas de Paula García González, dietista nutricionista, sobre el mundo calabacil, que te permite hacer patatas de calabaza, pizza de calabaza y tarta de calabaza, que las ha puesto ya Sofía González en unos instantes en Facebook para que las veas. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer estar aquí.